¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio o de nuestras plataformas como Spreaker y después en Spotify, o si nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Antropovoces. Qué placer volver a estar compartiendo con ustedes en este espacio para hablar sobre temas de ciencias sociales, ciencia política y todo el tema de humanidades. Hoy, como es usual en todos los programas del Semillero, traemos un tema bien interesante para discutir. Si a usted le interesan los temas medioambientales, temas relacionados con lo no humano, relaciones entre las dinámicas medioambientales y el Estado, este programa va dirigido para usted. Pero antes de entrar en materia sobre el tema que nos convoca hoy, desde Antropovoces también visibilizamos lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Ninguno de quienes pertenecemos al Semillero somos ajenos de todo lo que está pasando en torno al paro nacional, en torno a las movilizaciones sociales. En mi caso particular, en mi caso personal, me solidarizo y apoyo la movilización social que se ha venido gestando desde ya hace 8 días en contra de la reforma tributaria, en contra de toda esa serie de políticas impulsadas por el gobierno de Duque. Pero también espero y aspiro que podamos encontrar espacios reales de diálogo con el gobierno que permitan precisamente cambios fundamentales que garanticen una vida digna para todos y todas quienes habitamos en este país. En verdad que es muy importante pensarnos y materializar estas transformaciones sociales. Bueno, pero dicho esto y ya entrando un poco en materia, hoy vamos a tener un súper invitado también, también tenemos unos súper panelistas. Hoy estamos con Diego Garzón, nuestro director del Semillero de Antropología y Medios. Diego, buenos días, ¿cómo está?
Hola Tatiana, hola a todas las personas que nos acompañan en los podcasts, en U Rosario Radio, en Antropovoces. Sí, 5 de mayo del 2021, un día histórico, ya vamos para una semana de protestas. Bien, sí, apoyo total porque es un derecho constitucional el marchar, el salir a protestar. Lo mejor para todas las personas que están allá afuera y que no pasen cosas que a nadie le gustaría que pasaran. Bien, en este Antropovoces son temas claves los que hablamos desde ciencias sociales y el tema de hoy, que es medio ambiente. Ya habíamos tocado algo en medio ambiente y ciencias humanas, pero bueno, en esta oportunidad vamos a ver ciencia política en relación con el medio ambiente, esta disciplina que nos puede aportar a toda esta discusión desde las ciencias humanas. Creo que debe ser muy valioso ya con el invitado que están viendo algunas personas desde Facebook, desde el video. Pues ya vamos a hablar con él y nos va a contar toda su experiencia en investigación en esta temática ciencia política y medio ambiente.
Total, Diego, yo siento que hoy vamos a aprender un montón sobre estos temas. Y bueno, hoy también estamos con nuestra antropóloga periodista, Natalia. Natalia, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos los ciberoyentes, buenos días Tatiana, buenos días Diego y pues a todas las personas que también se están conectando con nosotros el día de hoy. No, muy contenta de volverla a tener aquí en el programa porque hace rato no nos veíamos las caras y digamos, algo chiquito como para complementar y acompañar también un poco como lo que está pasando en este momento en el país y la coyuntura, es que desde Antropovoces y desde Antropología y Medios también y como posturas particulares también acompañamos muchísimo cualquier forma de denuncia, en este caso desde la marcha, pero también un acompañamiento, digamos, a comunidades que la están pasando muy mal, como en Siloé o como pasa en el resto de Cali. Entonces, yo creo que también abrir un poco como las temáticas, y si quieren debatirlo, si quieren charlar sobre las reformas o si quieren entrar en un espacio de debate, también estamos muy prestos y bienvenidos a brindarles este espacio también como en una forma también de denuncia ante lo que está pasando. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, sí, creo que hace mucho no hablábamos también de Estado y medio ambiente, entonces es un tema que es muy importante para tocar. Yo creo que todo el tiempo, porque uno ve las noticias y todo el tiempo está el tema en relevancia y en coyuntura, entonces es algo que también debemos analizar como tal desde las ciencias políticas, porque siento que tampoco se había analizado antes mucho, y también desde la historiografía también había un pequeño vacío sobre esto. Entonces, pues nada, bienvenidos a este programa y ojalá nos sigan escuchando hasta el final.
Total, Natalia, gracias. Yo creo que antes de dar el paso a nuestro invitado, yo tengo dos preguntas específicas, digamos, como para que charlemos acá entre nosotros. Y la primera de ellas, ustedes, digamos, que están más cerca desde las ciencias sociales, ¿cuál creen que ha sido el aporte que les han dado precisamente las disciplinas de las ciencias sociales a entender estos temas medioambientales? Disciplinas como la antropología, la sociología...
Bueno, desde la antropología, que es mi caso, y desde los estudios sociales, creo que la visibilización de los problemas que muchas veces están ahí, están en lo local. Muchas veces, que es una de las críticas que se le hacen muchas veces a ciertas ciencias o a ciertas disciplinas, de verlo de todo desde arriba. Y la antropología, que es mi caso, es de pronto ya traer esas discusiones, traer esas problemáticas sociales a colación, de que están ahí, en lo micro, tal vez que son muy particulares, que están ahí, pero por ser pequeñas no implica que no tengan importancia, sino que son tan importantes que se quedan solamente es ahí, en esas áreas, en esos nichos. Creo que las ciencias humanas tienen ese rol, y pues desde la antropología siempre queremos es meternos allá, ser muy picky, ser muy de meternos a incomodar un poco, porque ciertamente esto a veces es de incomodar, pero pues al fin y al cabo para eso están las ciencias humanas y sociales, creo que para eso están en general, y las ciencias humanas, y bueno, la antropología, estás para visibilizar, creo que para visibilizar esas problemáticas.
Y para comprender también, ¿no? Un poco como, yo creo que eso también se encarga un montón la antropología, como tratar de comprender precisamente más allá del estigma, por lo menos en el caso de deforestación, que se ha encargado por lo menos en el caso de Amazonas, que uno ve en los periódicos y también en las noticias como dicen, no, es que no hay deforestación en la Amazonía, ¿y a cargo de quién? No, de campesinos, ¿y por qué? Pero solamente no dicen ni siquiera el por qué. Sí, y creo que tampoco ahondan de por qué la necesidad de las personas también de entrar en esa deforestación o qué posibilidades hay para la gente que lo está haciendo o no lo está haciendo. Entonces también es una problemática que toca ver mucho más allá, y siento que las ciencias humanas también le dan esa posibilidad.
Total, a mí, por lo menos para poderme acercar a estos temas medioambientales, fue, digamos, más desde la antropología precisamente, y con un, digamos, debate clásico entre la antropología, ¿no? Digamos, ese debate entre naturaleza, cultura, ¿no? De pensar esas dicotomías, pero también de cuestionarlas, ¿no? De pensar que todo aquello que se comprende como lo no humano, todo aquello que, digamos, encaja dentro del medio ambiente o lo ambiental, también, digamos, está relacionado con las relaciones sociales, con las relaciones políticas, con las relaciones económicas, en el sentido en que ambas están construyendo a la par, ¿no? Digamos, como una construcción en doble vía. La naturaleza está afectando esas relaciones sociales, esas relaciones políticas en un contexto en particular, pero sí que esas relaciones sociales y políticas también se ven afectados por el medio ambiente. Digamos, esa fue una de las, digamos, como primeras tesis, primeras cercanías que tuve con este tema, y sí que me parece muy importante. Y precisamente cuando yo estaba tratando de pensarme estas preguntas, también veía un poco ese tema de cómo las corrientes, como el ecofeminismo, como la ética ambiental, como la ecología política, nos han puesto a cuestionar nuestra forma de ser, pero también nuestra forma de actuar con lo no humano, ¿no? Nos han mostrado cómo en el marco de esas dicotomías que mencioné en un inicio entre naturaleza y cultura, han jerarquizado, ¿no? Han jerarquizado qué vidas vale, qué no vale, digamos, qué es superior a qué, y en el marco de ese pensamiento hemos violentado a todo aquello que habita con nosotros, hemos violentado a todo aquello que se comprende como lo no humano. Y me parece que las ciencias sociales han aportado mucho a esas discusiones.
Totalmente de acuerdo, porque algo que usted destaca bien, bien importante, que eso creo que es el alma de todas las ciencias humanas y sociales metiéndose en esto, es ver cómo separado lo cultural, lo social, lo humano y la naturaleza por otro lado. Claramente esto hace parte de un bagaje científico de esas ciencias duras que vienen de hace mucho, mucho tiempo, pero que recientemente se ha demostrado que las cosas van en conjunto. Hay que revisar las cosas en su totalidad, no por separado, sino que ahí funciona todo muy bien, más bien entender las cosas muy bien dentro de una cosa muy completa. Eso creo que es vital, vital de lo que usted acaba de comentar. Y bueno, es que de ahí desprende mucho lo que somos como sociedad actualmente. Desde la contracultura en los años 60 se abrió un montón de cosas. Y es lo que estamos viviendo ahora. O sea, las marchas de hoy es consecuencia de todo eso, de podernos abrir un poquito más.
Total, y justo ya, digamos, sentando un poquito más, acercándonos al tema, ¿ustedes por qué creen que es importante que entendamos estas dinámicas, digamos, estas complejidades medioambientales en relación con el Estado? Es decir, medio ambiente y Estado, ¿cómo se ve esa relación ahí?
No, o sea, yo creo que es fundamental, primeramente, porque es el Estado el primero que supuestamente tiene el control sobre el medio ambiente, sí, por lo menos en los casos de los parques naturales, yo creo que es un gran ejemplo. O sea, uno lo ve como si un gran sitio para la conservación del medio ambiente de ese lugar en específico, pero prácticamente también es como crear todo un monopolio sobre y un control sobre ese medio ambiente, ¿no? Como quién lo puede manejar, quién se tiene que alejar y también, o sea, como quién tiene directamente esa relación y en qué lo afecta, ¿sí? O también cómo vemos cómo el Estado considera que, no sé, por lo menos lo del glifosato también, eso es una relación Estado-medio ambiente y es donde el Estado le vale prácticamente 3 hectáreas, ¿sí? Si gasea o si daña el ecosistema o la fauna de ese lugar, ¿sí? Solamente porque supuestamente quería atacar otra cosa que supuestamente también puede estar afectando no solamente a conflicto armado, sino también a nivel también ambiental. Entonces, es una falta de incoherencia constante y por eso siento que esta relación también es muy reñida y es para cogerla con pinzas, para hablarla también y poder entenderla, ¿no? Un poco.
Total, súper de acuerdo, Natalia. De hecho, yo cuando también estaba pensando un poco esto, me parece que es muy importante entender desde la academia cómo el Estado lee estas situaciones medioambientales, ¿no? Temas de deforestación, temas, como usted lo decía, de extractivismo, temas de conservación de parques naturales, porque es en últimas el Estado quien define en buena medida la agenda medioambiental, ¿no? Y la define en acciones concretas como políticas públicas, como programas, como proyectos. Y digamos, si precisamente entendemos y conocemos esos aciertos, esos desaciertos que ha tenido el Estado frente a estos temas medioambientales, pero también frente a otros, es que precisamente podemos incidir en esas transformaciones, digamos, ver cómo actuar, digamos, cómo incidir de una manera mucho más entendiendo las dinámicas, las complejidades en términos de lugar de enunciación, de territorio.
Totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
Y ahí hay una cosa antes de darle paso a nuestro invitado, sí. Y es que creo que ahí hay un punto bien diferencial de la ciencia política con el resto de las ciencias humanas.
Ajá.
Y es que de pronto la ciencia política tiene esas herramientas desde su disciplina de poderse a meterse a constituir política pública. Uh-huh. O sea, ustedes en la formación, a los politólogos tienen formación en eso. A nosotros, por ejemplo, en antropologías urbanas, no necesariamente, pero ya le toca a uno hacer un esfuerzo extra para poderse meter en ese tipo de...
Como desde una antropología del Estado, ¿no?
Exacto, ya meterse a ver decretos, leyes, ese tipo de cosas que no necesariamente uno las tiene que saber en la formación, pero ya depende de uno. Pero los politólogos sí tienen esa formación, entonces creo que ahí sí tienen un plus de pronto en esa diferenciación entre disciplinas. Pero bueno, ahora nuestro invitado nos puede decir más en concreto sobre eso.
Total, sí. Listo, ya para darle paso a nuestro invitado, entonces Nelson, por favor, vámonos a una pequeña pausa, ya para continuar con nuestro invitado.
escuchando Antropovoces.
Sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento.
Bueno, volvemos con nuestro programa de hoy de Antropovoces, Medio Ambiente y Estado. Ya hablamos un poco sobre esa relación entre las ciencias sociales y medio ambiente, relación entre Estado y medio ambiente, porque es importante hablar de esto. Y ya para continuar con esto, entonces démosle paso a nuestro invitado, Natalia, con quien estamos el día de hoy.
Claro que sí, Tatiana. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, que amablemente nos ha esperado un montón, es profesor principal de la carrera de Facultades de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. También es doctor y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es politólogo también de la Pontificia Universidad Javeriana y también es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, también ha participado en varias investigaciones sobre el funcionamiento del Estado local, el régimen político y la dimensión ambiental en políticas de desarrollo. Digamos que actualmente sus últimas investigaciones ha estado también enfocadas en la Amazonía, en el Caquetá, en el Putumayo y más que todo en temas de deforestación. Bienvenido, profesor Javier, a Antropovoces. ¿Cómo está?
Muchas gracias por la invitación, Natalia, Tatiana, Diego, Nelson. De verdad que muy contento de estar aquí con ustedes.
No, nosotros también. Gracias.
Y bueno, Javier, muchas gracias, como ya lo dijo Natalia, y un poco ya para entrar en materia, y ya habiendo escuchado lo que dijo Natalia, que se ha interesado en los temas de la deforestación, particularmente en la región amazónica, preguntarle un poco por qué surgió ese interés, digamos, para hablar sobre ese tema, sobre ese fenómeno de la deforestación, pero además en esa región en particular.
Es una buena pregunta. A ver, yo empiezo a trabajar en el tema durante mi doctorado y esa se vuelve como mi tesis doctoral y ese es un proceso que arranca más o menos en el 2013 en forma, ¿cierto? Y desde el tema no me he desconectado. Pero antes de 2013 yo venía trabajando en temas pues muy tradicionales de la ciencia política. Régimen político, régimen electoral, partidos políticos, ¿cierto? Como el corazón de la disciplina, Estado, ¿cierto? Construcción de Estado local. Y pues ahí tuve la oportunidad de comprender algo de este país tan complejo en sus regiones, ¿cierto? Entonces tuve la oportunidad de hablar con la gente, de hacer trabajo de campo, con esas otras preguntas en mente, nada que ver con lo ambiental. Y con esas preguntas y con ese aprendizaje, pues yo me embarqué en el tema, en el doctorado. Y una de las cosas que yo logré comprender era la importancia política, económica y social de las FARC en muchas regiones del país. Y cuando yo estaba ya, o sea, eso yo más o menos lo lograba como dimensionar. Cuando ya estaba en el doctorado, entonces estaba definiendo mi tesis. Y al definir mi tesis, pues yo quería que mi tesis fuera relevante para el debate contemporáneo sobre lo que estaba viviendo el país en ese momento, que era un avance sucesivo y paulatino en la negociación del proceso de paz, ¿no?, entre el gobierno y las FARC. Y entonces la pregunta que yo me empezaba a hacer, gruesa y de fondo, era ¿qué va a pasar con esas regiones en las cuales las FARC han sido muy influyentes? ¿Cierto? Es decir, ¿qué va a pasar si eso triunfa? Si el proceso de paz triunfa. Y entonces, bueno, ahí podría pasar muchas cosas, pero una de las que yo sentía que poco se hablaba era qué va a pasar en términos ambientales, ¿cierto? En esas regiones en donde eran muy influyentes. Y eso me lleva empezar a meterme en ese tema con esa pregunta, porque yo más o menos lo que les decía entendía cuál era ese papel ya. Y entonces ahí uno empieza a buscar, y a buscar, digamos, a hablar con gente, y a buscar leyendo, y pues como que el proyecto le va cobrando sentido, ¿no? Creo que todos pasamos por esa etapa, desde distintos puntos de vista el proyecto va cobrando sentido. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que el debate fundamental es en la región amazónica, no es el único, pero el debate fundamental de deforestación en esta parte es la región amazónica. Y entonces yo empecé a decir, bueno, o sea, coincide, ¿cierto? Hay una zona que es el arco de deforestación, que es una zona que ha sido gravemente afectada por el conflicto, que además va a ser una zona clave para la construcción de cualquier esfuerzo de paz, ¿cierto? Y uno empieza a leer y empieza a darse cuenta de que, pues claro, que la región amazónica es continental, ¿no? Que hay nueve estados que tienen que ver con la zona, que hay una discusión riquísima en el continente, Brasil, Perú y demás, sobre el desarrollo amazónico, una discusión que en Colombia ha estado muy quedada, ¿sí? Es decir, en otros países las ciencias sociales y políticas han avanzado mucho en estas preguntas, ¿sí? En cambio, uno empieza a buscar cuáles han sido los grandes aportes de las ciencias sociales y políticas, como el estudio de la deforestación amazónica, y muy poco, ¿cierto? Y eso tiene que ver un poco también con la dinámica del conflicto armado, es decir, ¿por qué la gente se interesa en zonas como Putumayo, Caquetá, sur del Meta y Guaviare? Porque son zonas en donde hay guerrilla, cultivos ilícitos, dinámicas, graves violaciones a derechos humanos. Entonces, el gran motor, digamos, de la academia para llegar a estudiar esas regiones y ver qué es lo que está pasando siempre ha sido el conflicto. Entonces, eso nos ha impedido ver otros temas. Otros temas que para otros países muy similares, que lo que les digo, por ejemplo, con el tema de Brasil, otros temas que sí hacen parte de la agenda ya hace mucho tiempo. Es decir, para Brasil, hablar de la región amazónica es hablar de desarrollo amazónico, ¿cierto? En cambio, para nosotros hablar de la región amazónica es hablar de guerra, ¿sí? Y entonces un poco de la transformación que yo pensé y creo que cada vez confirmo más, pues que se iba a dar con los avances del proceso de paz, era que se oxigenaban una serie de temas que estaban ahí aplacados. Y uno de esos temas que se oxigenaban, pues era todo el debate de desarrollo y de medio ambiente en la región amazónica. Y entonces así fue como decidí meterme en el tema.
Ok, profesor. Bien, ya hemos hablado este tema, medio ambiente, la ecología, desde las ciencias humanas, pero me gustaría hacer de pronto más explícita la parte de por qué ciencia política se mete a trabajar en este tema, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su formación. ¿Cuál sería la importancia política de estudiar el Amazonas? Creo que ahí es donde ustedes pueden aportar un montón que de pronto las otras disciplinas pueden estar tocando, pero no a profundidad como lo saben hacer ustedes de pronto.
De acuerdo. Claro, yo hablé como muy genérico, como de ciencias sociales, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer, pues, distinciones importantes, ¿no? Hay muchas ciencias sociales y hay unas que van mucho más adelante que otras en la reflexión sobre temas ambientales. Creo que la antropología, como ya lo decían ustedes, es una de las que va más adelante. No es la única. Yo creo que la economía también ha avanzado bastante, la geografía, obviamente, incluso derecho, si uno cuenta el derecho como ciencia social, también ha avanzado bastante. Lastimosamente, la ciencia política y los estudios internacionales han avanzado mucho menos. Y entonces, para responder a tu pregunta, uno tiene que hacer una valoración crítica y un llamado también a que estas disciplinas se tomen en serio estos temas. Porque digamos, ciencia política y relaciones internacionales han estado como por otros temas, ¿cierto? Como por otros campos. Ahora, uno empieza como a repensar las cosas que ha hecho la disciplina, ¿cierto? Es decir, todos empiezan a ser como, o sea, uno no arranca de cero, uno toma unos acumulados disciplinares y a partir de esos acumulados empieza a construir, ¿cierto? Y eso, pues yo no soy el primero, lo han hecho varias personas, pero es para entender un poco. Por ejemplo, en la disciplina hay un debate sobre ideologías políticas, ¿cierto? Los ismos, liberalismo, socialismo, etcétera, comunitarismo. Esas son doctrinas e ideologías políticas, pues, que se crearon en un momento determinado, que ayudan a leer el mapa político, que no reducen el mapa político. Es decir, yo no estoy diciendo que la política sea solo cuestión de ideologías, pero sí ayudan, digamos, a entender buena parte de lo que está pasando. Pero esas se hicieron como al margen del debate ambiental, ¿se entiende? Es decir, Si uno vuelve a la forma, al surgimiento, digamos, de esas grandes doctrinas, pues no tiene una reflexión ambiental muy fuerte. Esa reflexión viene un poco por las transformaciones sociales y políticas, sobre todo el siglo XX, ¿cierto? Y entonces vienen algunos a repensar y a decir, bueno, y si vemos el problema ambiental desde el punto de vista liberal, ¿cómo funciona? O si vemos el problema ambiental desde el punto de vista socialista, ¿cómo funciona? O el problema ambiental desde el punto de vista feminista, ¿cierto? Entonces cada una de estas ideologías y doctrinas empiezan a repensar y empiezan a tomarse esa pregunta en serio, ¿cierto? Y yo hice algo parecido, o lo estoy haciendo y lo que quiero hacer es algo así parecido, y es como en esa literatura sobre formación de Estado, construcción de Estado, es decir, esa literatura clásica y tradicional en ciencia política, ¿cierto? ¿Qué elementos uno puede ahí para releer y reinterpretar eso? Pensando un poco en la crisis ecológica contemporánea, ¿se entiende? Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen esa literatura sobre Estado, pues hay un elemento fundamental. Estado es básicamente, decía Foucault, ¿cierto? Seguridad, territorio y población, ¿cierto? Y si uno se toma en serio el tema de territorio, ¿cierto? Ahí está el primer punto de entrada, es decir, el territorio no está vacío, y ni de gente ni de seres vivos diferentes al humano, ¿se entiende? Y entonces, cuando nosotros estamos en una reflexión sobre Estado y territorio, es sorprendente que la disciplina no complejice que los territorios son ecosistemas, sino que los territorios pues están a secas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero el territorio, pues una cosa es un bosque seco, un bosque húmedo, un bosque, un desierto, ¿cierto? Eso implica muchas cosas y tiene una relevancia política importantísima dentro de esa lógica de construcción estatal. Entonces ahí empieza un poco esa reflexión de pensar como en esa literatura y en la forma tradicional como pensamos el Estado, pues qué papel tiene más que lo ambiental, la naturaleza, digamos, ¿cierto? Como una forma un poco más genérica. Y cómo la preocupación ambiental entra en el debate estatal, ¿cierto? Que son preguntas distintas. Es decir, el Estado, lo mismo, el Estado, así como el liberalismo surge sin pensar mucho en ambiente, el Estado surge también, digamos, con una lógica muy diferente, que es una lógica en donde, por ejemplo, colonizar era ser patria, ¿cierto? Es decir, llegar a colonizar, a tumbar y demás, y eso está muy articulado a la lógica misma de construcción de Estado en un sentido tradicional. Lo que pasa es que a lo largo del siglo XX, pues se dinamiza esta agenda ambiental, ¿cierto? Se dinamiza. Y entonces ya el Estado, al mismo tiempo, tiene una agencia nacional de hidrocarburos, un ministerio de medio ambiente, una unidad de parques nacionales, una agencia nacional de infraestructura. El Estado al mismo tiempo tiene distintas agendas políticas, ¿cierto? Y lo ambiental es otra agenda que llega con fuerza, y entonces el Estado se vuelve un Estado verde, un Estado ambiental, pero que carga como con esas formas tradicionales, ¿no? Con ese, no sé si lastre, pero con ese pasado que es difícil de enfrentar, digamos. Entonces no sé si eso ayuda a conectar un poco mejor a la ciencia política.
Profe, ya que entramos un poco como en un contexto, digamos, del territorio y que su merced estaba hablando de la colonización, quisiera precisamente enfocar esta pregunta que me acaba de surgir y es, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, y es sobre la colonización y el desarrollo rural. Hemos visto que hay una frontera agrícola, ¿cierto?, que se está gestando, pues porque la gente necesita terrenos y bueno, en fin. Pero también hemos visto que el Estado se apropia de esos terrenos ya baldíos y aún así no los reparte, sino que antes como que le hace favores favores de conveniencia y sigue sin repartir esos territorios, entonces la gente sigue, o sea, eso es lo que implica también eso, seguir con una colonización y una deforestación, pues porque no tienen el territorio que ya estaban trabajando. Entonces, más o menos, su merced, ¿cómo vio este fenómeno de la colonización y este desarrollo rural en la Amazonía? Sí, como las implicaciones que ha traído como tal en esta área.
Es una pregunta durísima de responder en pocas palabras. Es como la tesis, digamos.
Dios mío.
A ver, cuando yo... precisamente por el resultado, es decir, porque era muy difícil encontrar como buenos estudios sobre, desde ciencias sociales, sobre deforestación. Pues yo algo que hice muy rápido fue llegar a la región y hablar con la gente y escuchar. Y una de las cosas que uno escucha rápidamente y lo que escucha se vuelven intuiciones, ¿no? En el método científico se vuelven hipótesis. Y una de las cosas que la gente empieza a resaltar, digamos, tiene que ver con justo lo que tú estás diciendo, es decir, ¿cuál fue el papel del Estado en la colonización? Y la gente empieza a recordar cosas como las siguientes. Primero, no, yo soy hijo, yo soy nieto de, digamos, de mis abuelos que salieron huyendo del Huila y del Tolima, huyendo de la violencia partidista y de los pájaros. Y llegaron y se asentaron aquí, ¿cierto? Hicieron un nuevo mundo y hacer ese nuevo mundo era hacer fincas, ¿cierto? Era poner a producir las fincas y eso implicaba deforestar. Entonces eso como que uno lo escucha muy rápido y eso hace parte como de las historias familiares de la gente, ¿sí? Entonces gente como que está llegando, digamos, es la primera idea. Y llegar allá era un poco poner a producir la tierra. Buscar un pedazo de tierra para ponerla a producir y eso tiene una consecuencia ambiental, pues es indudable. Y al mismo tiempo la misma gente dice, a veces le dicen cosas como, no, es que el INCORA me trajo, ¿sí? Es decir, hay casos de colonización dirigida, es decir, donde no, digamos, mi abuelito hizo parte en el Maguaré de los proyectos de colonización dirigida, en donde al que llegaba le daban un mercado, le daban herramientas, le ploteaban el pedazo de tierra, se lo entregaban, después si era juicioso trabajando se lo titulaban, ¿cierto? Eso también hace parte un poco del imaginario, ¿no? O sea, la gente recuerda eso con, pues sí, muy claramente, y siempre es como el Estado, ¿no? El Estado nos trajo acá. Después, o nosotros nos vinimos acá porque acá decían que había oportunidades, ¿no? Aquí la tierra era más barata, o aquí había opciones de invertir, y entonces, como que uno escucha eso, y eso es una historia distinta a la que uno escucha en los medios de comunicación nacional, donde dicen como están deforestando, irracionales, inmorales, que están incendiando la riqueza ecológica y mundial, ¿cierto? Entonces ya ahí uno queda con preguntas de fondo y empieza a explorar esas hipótesis, ¿cierto? Y entonces eso fue lo que yo traté de hacer, y entonces tratar de reconstruir un poco cuál fue el papel del Estado en las dinámicas de deforestación amazónica desde un punto de vista histórico, ¿cierto? Y ahí hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es la diferencia, una diferencia marcada entre Caquetá y Putumayo, pero marcada, y eso es contemporáneo, ¿cierto? Es decir, si ustedes ven el estudio de Cealdes, que están produciendo, todavía no lo han publicado, ellos delimitan una zona. ¿Qué zona? La zona más afectada por la deforestación, es decir, donde hay más deforestación, y eso arranca en el río Caquetá, cubre todo el departamento del Caquetá, el sur del Meta y el Guaviare, ¿cierto? Y están dejando por fuera el Putumayo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, en los datos y en la cosa, digamos, es un departamento que deforesta menos, mucho menos. No estoy diciendo que nada, ¿cierto? También deforesta, pero menos. Y entonces a mí me empezó como a, esa pregunta me empezó como a mover y a decir como, o sea, ¿pero por qué? Digamos, si yo estoy, o sea, nosotros tenemos a hablar como de la deforestación amazónica sin diferenciar regiones, ¿no? Sí. Y entonces esa pregunta de diferenciar Putumayo y Caquetá me parecía a mí fundamental porque son dos departamentos muy cercanos, muy parecidos, con una historia de largo plazo muy cercana, ¿sí? Y entonces, ¿por qué uno sí se dispara la deforestación y en el otro no? ¿Cierto? Esa fue como la pregunta empírica que me permitía acercarme a entender eso del Estado en la deforestación, ¿qué les digo? Y entonces ahí me empecé a dar cuenta, pues, que la forma como el Estado intervino en una época, que es la época desarrollista, ¿cierto? La época desarrollista entendida un poco como después de la Segunda Guerra, ¿cierto? En adelante, okay. Desde inicios de los 80s. En esa época donde el Estado era un actor importante, ¿cierto? Del desarrollo económico antes de las reformas neoliberales, pues las intervenciones que se hicieron en Caquetá fueron muy diferentes a las intervenciones que se hicieron en Putumayo, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a Caquetá, ¿qué es lo que van a ver? La gente les va a decir, es que aquí ser director del INCORA era más importante que ser intendente. Se los dicen así. El nombre del aeropuerto de Florencia lleva el nombre del director del INCORA, ¿cierto?
Sí.
Artunduaga, Gustavo Artunduaga. Bueno, hay muchos ejemplos, muchos rastros, digamos, de esa historia que todavía se ven, ¿cierto? Se ve una sede administrativa del INCORA gigante, digamos, ahí, ¿sí? En cambio, si ustedes van a Putumayo, eso no se ve. No hay sede del INCORA, ¿cierto? No hay sede del INCORA, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, el Estado de Tierras, que es la ANT hoy, tiene que estar arrendando edificios por ahí, ¿sí? Dos, pues bueno, el aeropuerto no se llama así. Y tres, sí, como que la gente no recuerda la importancia de esa institución. Sandra Martínez tiene un libro muy interesante sobre eso, sobre el papel del INCORA en Caquetá, es genial para los que lo quieran. Y ella es antropóloga de la Universidad del Valle. Bueno, y entonces, ¿a qué voy con esto? Digamos, de que esa memoria que uno ve, o sea, que uno la ve caminando en la ciudad, eso tiene una historia. Y la historia es que, digamos, Caquetá fue parte de un plan nacional grueso de apoyo a la colonización agraria, ¿cierto? Que no fue así en el Putumayo, ¿cierto? Es decir, a Caquetá se lo quiso desarrollar de la mano del sector agropecuario, ¿cierto? Sí. Y fundamentalmente apoyando la transición de la gente del colono que llega a abrir finca a ganadera, ¿cierto? Entonces yo alcancé a documentar que en esos años, en cuestión de dos décadas, pasamos de más de alrededor de 200.000 cabezas de ganado a 1.200.000 cabezas de ganado. Y hoy hay 1.800.000, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve la gráfica, el punto de quiebre se da en esa época. Después sigue un proceso de crecimiento, obviamente, pero ya es más estable. En esa época se dio un proceso de consolidación de la ganadería extensiva muy fuerte. Y eso en buena medida se hizo gracias al Estado. Yo alcancé a documentar con análisis de archivo al menos el 50% de ese crecimiento exagerado del ganado fue responsabilidad del INCORA. ¿Cierto?
Y con un ganado que creo que ni siquiera era nativo, ¿no?
Hay de todo. Hay esfuerzos de cruces. O sea, hay esfuerzos de cruces, esfuerzos de mejoría genética también, que se invierte en eso. Y también, pues, el proceso como de adaptación que llevan los mismos animales, ¿no? Entonces, ahora hay una raza que dicen que es propia de allá, ¿no? Que es como el ganado caqueteño. Pues que es propia de allá, pero es producto como de todos los cambios.
Como de la mezcla y...
Exactamente.
No, sí, yo creo que es increíble también ver un poco como esa connotación que tiene el Estado en ciertos lugares, porque también no es de gratis, ¿no? O sea, no es de gratis que esa connotación estatal esté como tan permeada en ese lugar, porque también considero que, pues, al ser una zona roja tan fuerte, también es como también maneras de mermar, de ellos creer de que merman un poco como ciertas situaciones o ciertas actividades, pero en realidad también están creando como... unas problemáticas mucho más allá, que tienen unas consecuencias mucho más fuertes, por lo menos en la fauna, ¿no? Y en la flora. Pero bueno, gracias, profe, por esa intervención.
Total, total, Nata. Javier, yo acá con esto que hemos hablado, digamos, sobre esa agenda que ha tenido el Estado sobre estos temas de deforestación, un poco preguntar por los efectos, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido, digamos, en esta región del Amazonía, en la región amazónica, la forma en cómo el Estado ha leído esta problemática, esta dinámica de la deforestación? ¿Qué efectos ha tenido, digamos, en términos materiales, si se quiere también discursivos, digamos, todo lo que uno puede comprender allí?
A ver, digamos, yo creo que el Estado hay que entenderlo como un proceso de apropiación territorial. O sea, el Estado es sujeto y objeto, digamos, de un proceso de apropiación territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado lo que está haciendo es creando una serie de incentivos, ¿cierto? Para que la gente pues se desplace y empiece a apropiarse de ese territorio de allá, ¿cierto? Y entonces eso, y eso está en el corazón, es decir, la política de acceso a tierras que decía Natalia ahora, digamos, la gente llega, ocupa los baldíos, en teoría se lo titulan, al cabo de un tiempo lo vende, entra al mercado de tierras, y el mercado de tierras sabemos que tiende a la concentración de la propiedad, ¿cierto? Entonces, o sea, pero eso hace parte de un proceso de apropiación territorial, ¿sí? De apropiación territorial, y entonces aumenta la dinámica productiva. Entonces se están expandiendo unos mercados, es lo que quiero decir. El mercado de tierras, el mercado de agricultura, el mercado de agropecuario, de ganadería, ¿cierto? Y entonces, ¿y el Estado qué es lo que está haciendo? Es incentivando eso. O sea, el Estado es parte de eso. La política de acceso a tierras, la política de el mercado de tierras, la política de promoción de la agricultura y de la ganadería, eso es parte del Estado, eso es lo que hace el Ministerio de Agricultura, digámoslo, ¿cierto? En ese tiempo era el INCORA, en fin. Y eso puede tener cara social o no, ¿se entiende? Es decir, uno puede tener una política agraria como más progresista, es decir, enfocada en el agente sin tierra que pueda acceder a tierra, y entonces es la gente sin tierra que se vuelve parte de ese proyecto de apropiación territorial, o también de favorecer al gran hacendado, ¿cierto? De que acceda a esa tierra y que haga parte de ese proceso de apropiación territorial. Entonces la colonización no la hacen solo los pobres, la colonización la hacen pobres, medios y ricos, ¿cierto? Y el Estado hace parte de ese proceso de apropiación territorial. Y eso, pues, no ha cambiado mucho. Ese es el eje del problema, ¿cierto? Si tu pregunta es cuáles son los impactos, es que el proyecto de apropiación territorial, que no se lo inventaron con la salida de las FARC, sigue andando, ¿cierto? Sigue andando. Y el Estado, como parte del proyecto de apropiación territorial, sigue andando, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado entonces con toda la política ambiental? ¿No? Es la pregunta que uno debería hacerse, es decir, lo que les decía, el Estado también es agencias ambientales. Y esa es una pregunta dura. Primero hay que reconocer que viene después, es decir, eso es relativamente reciente. O sea, la historia que yo les acabo de contar es previa, ¿cierto? Y sienta unas bases en las cuales van a empezar a trabajar esas agencias ambientales. Y segundo, pues que sigue siendo muy marginal, ¿cierto? Sigue siendo muy marginal la agenda ambiental, y eso para nadie es un secreto, es decir, si ustedes van a un municipio allá, ¿quién es el secretario de ambiente? Ah, no, le toca, vaya, hable con el secretario de agricultura que se encarga de temas ambientales. Entonces, bueno, entonces uno llega ahí y usted, ¿qué está haciendo por el medio ambiente? No, vacunación de animales, mejoramiento genético de pastos, sí, es decir, es una lógica muy productiva y un estado ambiental muy débil.
Muy bien, Javier, yo le quisiera preguntar ya de pronto en su experiencia el trabajo interdisciplinar, con otras disciplinas, ciencia política, con antropología, con juristas, abogados, ya al momento de estudiar el medio ambiente, el trabajo en disciplina, interdisciplinar, desde el principio lo comentábamos, ya hemos tocado el mismo tema acá, de pronto ya desde la ecología política, lo hemos tocado de pronto también por esto que se llaman las humanidades ambientales, que también están muy en Estados Unidos metiéndose por ese lado, que son antropólogos, sociólogos, historiadores, pero metiéndose en medio ambiente. Me gustaría de pronto tocar ese tema, de pronto cómo la ciencia política viene a trabajar con esas otras disciplinas, con esas otras metodologías, con esos otros conocimientos, en su experiencia, cómo ha sido este tema con otros colegas de otras disciplinas.
Buenísima la pregunta. Ahora, cuando ustedes estaban hablando en la introducción de la charla, pues decían un poco como que las ciencias sociales tienen mucho que decir, ¿no? Para mostrar ciertos problemas, una perspectiva desde abajo, como que ahí presentaron varias ideas. Y yo estoy como totalmente de acuerdo con eso, pero es muy importante no crear esa división con las ciencias naturales, biológicas y con estudios ambientales. O sea, uno cuando se mete en estos temas, uno también tiene que reconocer limitaciones, ¿cierto? Es decir, uno tiene que, lo que yo les digo, yo como entré, digamos, yo reconocía ciertas dinámicas sociopolíticas en el territorio y literatura como de Estado, ¿cierto? Y desde esos lentes, pues uno empieza a leer lo ambiental, pero digamos, pues yo no estudié ecología, ¿cierto? Yo no he estudiado estudios ambientales, entonces es muy difícil. Entonces uno siempre se va a enfrentar a retos, y esos retos lo llevan a uno muchas veces como a querer salir corriendo, porque uno se asusta, uno dice como, ¿y esto qué es? O sea, piensen por ejemplo en el debate de fracking, o sea, es un debate técnico, una cosa impresionante. Yo ayer o anteayer tuve una clase sobre eso, yo dije, no, voy a invitar a alguien que sepa, porque es que, o sea, no, ¿se entiende? Entonces uno también tiene que ser muy humilde, digamos, y en reconocer que uno puede hacer un aporte, pero también que tiene mucho que aprender. Y tiene mucho que aprender de muchas disciplinas, pero creo que en especial hay que tender puentes con esas disciplinas, o sea, biología, ecología, estudios ambientales, hay mucho que aprender de ellos. Y lo sorprendente y lo bonito es que de ellos también uno siente mucha apertura, pues no todo, ¿no? Pero muchos de ellos están como, venga, ¿usted qué sabe de eso? ¿Qué piensa? ¿Sí? O sea, como que sí hay un interés. Y entonces en la universidad hay un grupo interdisciplinario, que es el grupo Mutis, a mí me parece un gran espacio, invitados pues a que se acerquen, porque ahí están sentados muchos profesores, estamos pues sentados, hay muchos profesores de distintas disciplinas. Pero es mucho más fácil dialogar entre un politólogo y un antropólogo, muchísimo más fácil, ¿cierto? Yo además soy abogado, poco ejerzo, poco conocimiento técnico tengo, pero pues me facilita, digamos, entender un poco lo que puedan estar diciendo, ¿se entiende? Entonces para mí es más fácil ese salto es como más, es muy necesario, pero es más fácil el salto entre ciencias sociales. El importante, el retador, el que necesitamos que seguir construyendo es con esas ciencias más duras o naturales que llamamos. Por ejemplo, les dijo algo, y porque fue muy abstracta la respuesta, pero por ejemplo, como pensando en lo que les estaba diciendo del cuento de la deforestación, el tema de por qué se invierte en el mejoramiento genético de las razas, ¿cierto? Es decir, para uno es como, o sea, uno en ninguna clase de ciencia política le van a hablar de eso, ¿cierto? Tatiana está aquí de testigo. Entonces, ¿uno dónde aprende eso? O sea, es muy difícil. Entonces, claro, uno como acercándose a un veterinario y decirle, bueno, ¿cuál fue el cambio entre? O sea, este documento dice que cambiaron de esta a esta, ¿no? ¿Y por qué el Brahma sí sirve? ¿Y por qué no? ¿Y por qué la cebú es mejor? ¿Y por qué una mezcla de 5 octavos con 3 octavos? ¿Se entiende? Porque así hablan ellos. Uno lee eso, no entiende, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar a los que saben y pedir ayuda. O sea, agachar la cabeza con humildad y aprender. Eso como mínimo, ¿cierto? Y ya digamos como cosas más ambiciosas, sí es como tratar de crear proyectos en realidad interdisciplinarios, ¿no? Pero eso es bien retador.
Profe, ahí digamos para seguir con esta misma línea, háblenos un poquito de esos retos, un poco más sobre cuáles fueron esos retos en términos personales, en términos académicos, a la hora de hacer esta investigación, de hacer esa tesis.
Fueron muchos, afortunadamente tuve un muy buen apoyo económico, ¿no? O sea, las universidades en Estados Unidos tienen esa política, pues algunas o la mayoría, como de financiar muy bien a los estudiantes doctorales. Entonces eso como que uno está en una posición de privilegio para enfrentar una investigación, porque es que si no es muy difícil, ¿cierto? Es decir, uno tiene que partir por reconocer eso. Después de eso, pues claro, digamos lo que yo les decía, explorar ciencias sociales, uno va como medianamente bien, hablas con tu director de tesis y también te da más luces, entonces como explorando ciencias sociales yo no vi mucho, o sea, era retador siempre, digamos, pero también me parecía pues un parte de la zona de confort. Pero después cuando ya le dicen a uno, no, es que los suelos en la Amazonía son ácidos o áridos, y uno dice, ay, ¿y eso qué? ¿Cierto? Y entonces hay un desafío enorme cuando uno ya empieza como a tratar de cambiar de disciplina. Pero de escuchar otra disciplina. Y también había un desafío metodológico importantísimo, porque esa diferencia disciplinar es una diferencia metodológica también. Las ciencias sociales, no todas, pero pues digamos, si uno hace una generalización, tienden más a hablar con la gente, ¿cierto? Que la entrevista, que el diario de campo, que etcétera, ¿sí? Y eso es lo que más o menos sabemos hacer, o para eso nos forman. pero digamos, los que hablan de deforestación, es decir, el debate técnico sobre deforestación es pura imagen satelital, ¿cierto? Es decir, cojan los estudios y lo que se produce y demás, es pura imagen satelital a diestra y siniestra, ¿no? Y eso, entonces, claro, ¿qué es lo que hay? La división disciplinar es también una división metodológica. Los que hablan con la gente no saben de satélites, los que saben de satélites no hablan con la gente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es un reto enorme también? Es aprender metodologías. O sea, uno no tiene que sabérselas todas, pero uno tiene que construir un saber básico para poder hablar con los que procesan imágenes satelitales, ¿cierto? Y entonces yo me di a esa tarea, ¿cierto? Me di a esa tarea, empecé a hacer unos cursos en el IGAC, empecé a conocer profesores en el IGAC para saber cómo es que se procesaban las imágenes, es decir, cómo se hacen las salchichas, ¿sí? Y entonces uno ahí tiene elementos de juicio. Si tú me preguntas si yo puedo hacer un procesamiento, no sé, de pronto, con mucho dolor y con mucho tiempo invertido y demás, lo podría hasta lograr. Pero si yo puedo hablar con un ingeniero que procesa imágenes, sí lo puedo hacer. ¿Se entiende? Y uno ahí puede identificar que es una resolución espacial, una resolución espectral, una resolución temporal de una imagen, ¿cierto? Les estoy hablando en chino, pero es como para darme a entender, digamos. Es un conocimiento que uno tiene que construirlo, porque eso no lo aprendes en una facultad de ciencia política. ¿Y cómo se hace? Saliendo de la zona de confort. Entonces, como que hubo retos personales, temáticos, metodológicos, pues muy interesantes y de crecimiento ahí.
Sí, hay que adaptarse siempre, ¿no? Increíble, como la misma investigación lo pone a uno y le exige a uno como adaptarse también un poco para entender otros lenguajes del conocimiento y traducirlos. Profe, lastimosamente, ya, o sea, nos queda muy poquito tiempo, pero yo no lo puedo dejar ir sin esta pregunta como a modo de conclusión también un poco, y es como de qué manera se podrían como relaborar las relaciones entre el Estado y el medio ambiente, ¿sí? Pero unas relaciones que sean, pues que sean propias, que sean, que no sean insanas, tóxicas, como dirían por ahí, relaciones amorosas. ¿Cómo, de qué manera las podríamos relaborar?
Lo primero que hay que hacer es reducir el aparato coactivo del Estado. Es decir, si ustedes saben de ciencia política, el Estado es monopolio de la coacción legítima, ¿no? Esa es como una definición. Y si uno se va por esa lógica, el problema va a ser peor, ¿cierto? Entonces yo observo con mucho miedo, con mucha preocupación, todos los operativos militares que se están implementando en los últimos años para contener la deforestación amazónica, ¿cierto? Como la operación Artemisa, que la gente habla y que yo creo que ustedes conocen. Y eso tiene un gran riesgo, y el gran riesgo es que aleja a la gente. Es decir, el prohibicionismo lo que hace es alejar a la gente, y entonces ahí se corre el riesgo de reproducir las dinámicas y los errores de la política antidrogas, ¿cierto? En donde, digamos, durante mucho tiempo la gente no reconocía, es decir, la gente, no, el Estado no reconocía pues que hay familias y hay miles de personas viviendo de la coca, ¿cierto? Y entonces el prohibicionismo absoluto lo que hace es como tratar de cerrar los ojos y que la gente se vaya para allá y ya, digamos, ¿sí? Y si nos los encontramos, pues para la cárcel, ¿no? Y entonces esa lógica, si uno aplica esa misma lógica al tema de deforestación, yo creo que eso va a ser perverso, va a ser tenaz, o sea, es el surgimiento de una nueva guerra. Ya no la guerra contra las drogas, sino la guerra contra la deforestación. Y eso tiene muchísimos problemas. Uno de esos es el problema de legitimidad del Estado, ¿cierto? Que la gente no crea y no acepte el poder estatal. Entonces, ahí sí es peor. Entonces, primero eso. Que el tema de la apropiación territorial, el problema de la colonización que yo les estaba diciendo, no es el colono como individuo, ¿cierto? Es un fenómeno social, histórico, económico, estructural, de largo plazo, y entonces redimensionar las cosas así permite como pensarse soluciones distintas, ¿cierto? Y ahí esas soluciones distintas sí es muy difícil seguirlo construyendo, o sea, eso sí tendríamos que seguirlo hablando, pero yo sí creo que hay que pensar más en estrategias de concertación, de desarrollo alternativo, de alternativas al desarrollo, si uno quiere ser más radical, pero la lógica militar, yo creo que sí hay que dudar mucho de esa estrategia.
Erradicarla, sí. ¿Qué es lo que estamos viendo en las marchas realmente en este momento?
Total, Javier, ya a propósito que se nos está acabando el programa, si alguien quiere contactarse con usted, quiere buscar, digamos, sus artículos, sus textos investigativos, ¿por dónde puede contactarse, a dónde puede acceder?
Si quiere acceder a los textos, puede poner mi nombre, Javier Revelo Rebolledo, y Google Scholar, uh-huh. Ahí están referenciados fácilmente, digamos. Si quiere conversar, feliz de hacerlo, sería por correo electrónico, javier.revelo@urrosario.edu.com. Bueno, también en redes de vez en cuando digo algo, ¿no? JRevelo, R, Twitter.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Muchas gracias por todas estas reflexiones, por precisamente haber traído sobre la mesa estos temas medioambientales, específicamente sobre el tema de la deforestación, el papel del Estado frente a estas dinámicas. Muchas gracias, en verdad que es muy valioso todo el conocimiento que puso acá sobre el programa. Muchas gracias a nuestros dos panelistas, a Diego, a Natalia, por haber hecho esas preguntas, por también cuestionarse estos temas. Recuerden a todas las personas que, de nuevo, muchas gracias a ustedes también por estar acá. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Semillero de Antropología y Medios, o en Instagram como Antropomedios. No sé, Diego, me corriges, por favor. Antropomedios. Muchas gracias a nuestro director de U Rosario Radio, Sebastián Ríos, a nuestro control master, Nelson Duarte. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Esperamos vernos y escucharnos las próximas semanas para seguir hablando sobre estos temas de ciencias sociales, ciencia política y todas las disciplinas que acá también podemos hablar. De nuevo, como se dijo al principio, ponemos a disposición este programa para hablar sobre los temas coyunturales, hablar sobre temas también de ciencias sociales, academia. Y bueno, muchas gracias a todos.
Y si quieren seguir con estos temas también un poco, sigue también las voces del libro, y ahorita van a tocar un tema entre Estado y el pueblo arhuaco, un estudio histórico.
Buenísimo. La lucha indígena.
Entonces ahí también buenísimo. Está para que puedan seguir en esta misma tónica de lo que venimos hablando.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias, profesor, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por esta charla el día de hoy.
Gracias. Genial.
Sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso está
ya, ¡pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.